Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Entra en vigor la Ley Española de Nacionalidad para Sefardíes y se pone en marcha la plataforma para su certificación. Abbas se desliga de los acuerdos que fabricó para Arafat y acusa a Israel de instigar el rezo judío en la mezquita de Al-Aqsa. El Cuarteto de Oriente Medio condena la violencia en Jerusalén y los territorios en disputa. Rusia bombardea a la oposición siria en lugar de a los yihadistas de Daesh. Estas son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en España. Desde este 1 de octubre, los sefardíes repartidos por los 5 continentes podrán iniciar los trámites para ser españoles gracias a la ley que se aprobó en junio. Probablemente decenas de miles en todo el mundo optarán por recuperar la nacionalidad de sus ancestros, pero será sin duda en Israel donde el número de solicitudes resulte más significativo. En Israel, esta ley con la que España desea reparar un error histórico ha provocado reacciones encontradas debido a los abundantes requisitos que exige. Los solicitantes deberán probar su condición de sefardíes con un certificado expedido por la Federación de Comunidades Judías de España. Además, la ley, que tiene una vigencia de 3 años, exige pasar una prueba de lengua española y otra de conocimiento de la realidad política, social y cultural de España. Esta misma semana se publicaban en el Boletín Oficial del Estado los últimos requisitos de su articulación.
Sí, es un día histórico importante por la puesta en marcha de esta ley y también porque la puesta en marcha quiere decir que ha habido algo que ha incentivado el que se articule y se definan todos los procesos para llevarlos a cabo. Incluso, como mencionaba en la noticia, el 30 de septiembre, o sea, el día anterior a la entrada en vigor, se publicaba la articulación respecto al tema de los notarios, que son los cuál es su papel en todo este entramado. Que recordemos a los oyentes, pueden y les recomendamos visitar a través de la página, primero, de la Federación de Comunidades Judías de España, fcje.org, y allí encontrarán el link para la plataforma informática. ¿Qué es la plataforma informática? Pues es donde ustedes pueden tramitar, estamos refiriéndonos a los que quieran optar a esta nacionalidad, a través de esta plataforma informática pueden obtener la certificación del origen sefardí. Y toda la tramitación se hace de forma informática. No tienen que enviar papeles, no tienen que llamar por teléfono, ni por supuesto presentarse en persona, ni en las oficinas, ni en ningún otro sitio, ni siquiera en los consulados de sus países. Entren en la plataforma, rellenen los formularios y allí obtendrán toda la información que necesiten, no solamente sobre la certificación definitiva aquí en España de su origen sefardí, sino, por ejemplo, quiénes son los que pueden recomendar o dar fe de su origen sefardí en los países de origen. Por ejemplo, si usted vive en la Argentina, pues hay entidades afiliadas que les pueden decir, bueno, tal rabino, tal comunidad, pues tiene la certificación de la Federación de Comunidades Judías de España para que sus papeles tengan validez. Porque, claro, no es cuestión de que él venga a su vecino o un primo y le diga, sí, sí, nosotros somos sefardíes. De alguna manera hay que demostrarlo, bien con papeles, bien con las que tuvo todos los contratos matrimoniales, etcétera, o bien, como decimos, con estas instituciones y rabinos y comunidades que puedan servir de puente para obtener la certificación. Ese es el trámite inicial y el que controla y que certifica la Federación de Comunidades Judías de España. Luego hay un segundo trámite, una segunda parte, que tiene que ver con el idioma para los que son de países que no son de habla hispana. Estamos hablando del país de origen. O sea, si usted, por ejemplo, es un judío turco, pero si vive en Venezuela, pues da igual que viva en Venezuela que hablan en español. Si usted es turco y su pasaporte es turco, pues en Turquía tendrá que hacer un examen de español para certificar que su nivel de español es el suficiente para optar a la nacionalidad. Y los de cualquier país, sean de habla hispana y no, tienen que certificar en el Instituto Cervantes más cercano, pues esta prueba de conocimiento de la realidad política, social y cultural de España, que dicho así parece muy difícil, pero hay un portal del Instituto Cervantes que no solamente muestra de qué van las preguntas, sino hay todo un manual que uno se puede descargar o hacer las pruebas online, que tiene las preguntas y tiene las respuestas. O sea que también es cuestión de que se puede memorizar alguna cosa que no se sepa sobre la realidad actual de España. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, una vez que ya se tiene la certificación del origen y se tienen estos pruebas superadas de conocimiento de la realidad y de lengua española en los países que tengan necesidad de hacerlo, pues está el tema de contactar con un notario, puede ser un notario en cualquier sitio de España, remitirle toda la documentación que tengan y, por ejemplo, la que hayan enviado a la Federación de Comunidades Judías de España, más los resultados de los exámenes, todo esto lo mandan de forma electrónica a un notario, y una vez que el notario ve que está todo lo que él necesita o lo que se necesita para emitir un certificado final, pues entonces le convocará a una cita presencial. Y ese es el momento más caro, digamos, de todo el proceso, porque se tiene que desplazar la persona a España y presentarse ante el notario con los papeles originales. Toda esta documentación que ha mostrado y ha hecho escaneados y fotocopias y todo esto, pues tiene que mostrar los originales, y con los originales en la mano, pues el notario dará fe de todas estas requisitos que se presentan, y eso ya pasa de forma automática al Colegio de Notarios, y en algún momento, pues pasado un tiempo, pues se le notificará. Esperemos que sí, que se ha aprobado su solicitud, y entonces ya no tienen que desplazarse a España, sino a cualquier consulado de España, el más cercano a su domicilio, y jurar por la ciudadanía y obtener entonces sí los papeles como español, el pasaporte español.
Seguimos, cambiamos de tema, vamos a la ONU. La prensa palestina califica de fin de una era el discurso en la ONU de su presidente Mahmoud Abbas, en el que afirmó que su pueblo no puede seguir obligado legalmente a cumplir los acuerdos firmados con Israel, de los que fue su principal arquitecto en las negociaciones llamadas de Oslo. El statu quo no puede continuar, dijo ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Abbas precisó que 137 estados reconocen a Palestina, cifra muy superior de la que en 1948 hizo lo mismo con el Estado de Israel, pero sin mencionar que en 1948 la organización estaba compuesta por 57 países. El antiguo contrincante de Abbas en las últimas presidenciales celebradas en los territorios palestinos hace una década, Mustafa Barghouti, declaró estar conforme, ya que supone un reconocimiento a sus tesis de no negociación. El presidente palestino se encuentra en sus horas más bajas, con el 65% de la población esperando que dimita y un 51% contraria a la solución de dos estados, base de toda negociación con los israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que comparecerá hoy jueves ante el plenario de la ONU, calificó el discurso de Abbas de difamador y que solo contribuye a alentar la instigación y el desastre en Oriente Medio. Hizo un llamamiento a actuar con responsabilidad y aceptar el ofrecimiento del primer ministro de Israel de mantener negociaciones directas sin condiciones previas.
Bueno, la verdad que la actuación de Abbas en Naciones Unidas, seguramente habrá medios que la califiquen de fantástica, histórica y excelente. Pero la verdad que ha sido algo realmente trágico para el destino del pueblo que dice representar, porque lo está llevando hacia un sitio de no retorno. Está diciendo que lo que él fabricó, lo que él, Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, como mano derecha de Arafat, fabricó en los acuerdos de Oslo en los años 90 y que después fue corroborado en otros acuerdos posteriores, que todo lo que fue firmando ahora dice que eso no vale para nada. No solamente que dice que no vale para nada, sino que utiliza la misma técnica de siempre y miente. miente, pero miente guardando la ropa. Por ejemplo, esto de que han reconocido a Palestina más países que los que han reconocido a Israel, claro. Porque en 1948, en las Naciones Unidas, no había ni la mitad de los países que hay ahora, ni la tercera parte de los países musulmanes que hay ahora. No estaba ni España en 1948 en Naciones Unidas. Había 56 o 57 países, depende de la fecha exacta que miremos, porque creo que justo en algún mes entró otro país, entonces pueden ser 56 o 57. Y aparte, ¿qué más da? ¿Cuántos te han votado? Si a ti te han votado como un Estado no miembro, no es un Estado miembro. No es un Estado miembro. Y ha hecho el paripé de izar la bandera. Y me parece muy bien que ponga la bandera, como si ponen la bandera de Boca Juniors y la del Real Madrid. ¿Qué tiene que ver eso con un Estado real? Un Estado real tiene que tener unos límites. Es decir, llega de aquí hasta aquí. Tiene que tener una población, tiene que tener una capital, tiene que tener algo. Palestina es un ente reconocido por todo el mundo o por 136 países que no tiene absolutamente ninguno de los requisitos necesarios para ser un país. Pero esto es lo que él hace y aparte de todo eso está hablando con gasolina en la boca porque lo primero que habló es que dijo que todo lo que está pasando en Jerusalén es porque Netanyahu y el gobierno israelí están tratando de meter a los judíos a rezar en las mezquitas de la explanada. Eso es una barbaridad, que no, por supuesto que es una mentira, pero en su boca es un llamamiento a una intifada, es un llamamiento al encendido y a la persecución de la violencia en las calles. Y él, claro, él ahora tiene 80 y pico de años, se va a retirar a un palacete que la construcción solamente le costó 13 millones de euros financiados por Europa, porque si no, que miren los europeos, las ONGs que hablan de los derechos humanos en los territorios palestinos, y verán que de los miles de millones de euros de ayuda en estos 20 años, pues los palestinos no han visto nada, o la mayoría de los palestinos, digamos, porque hay una camarilla entre ellos, Abu Mazen, que se ha quedado con cuentas de cientos de millones de euros en cuentas suizas. Entonces, este señor que no tiene ni el apoyo de los suyos, que está allí de forma ilegal incluso para sus propias leyes, porque desde hace más de 10 años que no hay elecciones, y el que lo ha derrotado en las y el candidato que estaba contrario en esas elecciones de hace más de 10 años, que es Mustafa Barghouti, pues ahora dice, ahora estoy contento. ¿Por qué? Porque resulta que Abu Mazen está haciendo lo que él quería y por lo que no lo votaron nadie, que era destruir todavía de negociación con Israel. Y es destruir todavía de negociación, de apertura o de esta solución de dos estados de las que hablan todo el mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, exigiéndosela a Israel cuando Israel la reconoce. Y son los palestinos y la opinión pública palestina, el 51% de la calle palestina es contraria a esta solución de dos estados. Y el 65%, dos de cada tres palestinos, quieren que Abu Mazen dimita. Y eso solamente para hablar lo que pasa en Cisjordania, porque si preguntamos a los de Hamas en Gaza, pues me imagino que la situación todavía se pondría peor, porque ni solución de dos estados ni de un estado. Lo que pretende Hamas y lo que pretende Daesh es un solo estado islámico en el mundo. Entonces es incompatible con, evidentemente, con esta solución de dos estados y es incompatible con las elecciones democráticas que alguien todavía sueña que vayan a tener lugar en una población de un supuesto estado llamado Palestina, que lo único que tiene es una bandera en Naciones Unidas.
El Cuarteto de Paz para Oriente Próximo ha condenado los últimos enfrentamientos registrados en Cisjordania y Jerusalén Este y ha subrayado que el actual status quo no es sostenible. El grupo integrado por Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia ha expresado su profunda preocupación por la reciente violencia y el agravamiento de las tensiones en torno a los lugares sagrados de Jerusalén. Así, ha instado a todas las partes a ejercer la moderación y abstenerse de acciones y retórica provocativa. La alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha dicho que si los líderes palestinos e israelíes no toman medidas, la violencia que se está viendo en la región podría convertirse en una fuente de radicalización en todo el mundo.
Sí, esto es como, no sé quién dijo la semana pasada, era el rey de Jordania, también otra frase notable que dice, como sigan así las cosas, esto va a traer violencia en Oriente Medio. Pero vamos a ver, doña Federica Mogherini, ¿usted no ve las noticias? ¿No sabe que Oriente Medio está en llamas? ¿No sabe que están muriendo gente? ¿No saben que la guerra de Siria es imparable y vamos a seguir hablando de ella y que los yihadistas se están expandiendo no solamente por ahí, sino que están llegando a nuestras costas de forma directa o indirecta? Parece como que todo el problema, por fin tienen algo al que aferrarse para echarle las culpas de los problemas del mundo. Los problemas del mundo son los de el status quo de la explanada de las mezquitas. Es que es ridículo. Es absurdo y es indecente pensar de esa manera, porque es lo que se llama prevaricación, hacer algo mal a sabiendas que se está mintiendo. Doña Federica Mogherini tiene que saber que lo que está pasando en la explanada de las mezquitas no tiene y no ha condicionado lo que pasa con el Estado Islámico, ni lo que pasa en Siria, ni lo que pasa en Irak, ni en Afganistán, ni en todo el mundo árabe, ni siquiera lo que pasa en Irán o en Turquía. Así que vamos a ver, ya estamos un poquito hartos los judíos de que se nos eche la culpa de absolutamente todo lo que pasa. Y me parece extraordinariamente fuera de lugar que el problema sea el status quo. O sea, estamos hablando de que mantener la situación como está para que no se agrave, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiar el status quo. Pero no dice qué es lo que va a venir en vez de ese statu quo. El statu quo hay que decir que hay un acuerdo firmado con el Waqf, con la autoridad religiosa de Jordania, que son los que controlan los lugares santos no judíos de Jerusalén, los lugares musulmanes y cristianos. ¿Vale? Eso es el statu quo del que habla Netanyahu y que dice que vamos a mantenerlo a pesar de que los judíos no pueden subir a rezar al monte del templo, que es el lugar más sagrado del judaísmo. A pesar de todo eso, vamos a mantenerlo. Y vienen los grandes representantes de la democracia y del pensamiento liberal y democrático y progresista europeo a dar ideas como diciendo, no, eso hay que cambiarlo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué quieren? ¿La solución de Abayt HaYehudi? Pues el monte del templo es judío y sacamos a los árabes de allí. Y entonces montamos la de Dios. Nunca mejor dicho. ¿O qué hacemos? Los judíos bajamos la cabeza y decimos, no, lo sentimos mucho, tomen, llévense Jerusalén, tomen, esperen, no gasten en pólvora ustedes que nos suicidamos nosotros. Pues lo lamento, señora Mogherini, ya se ha intentado esa solución, pero los judíos somos muy cabezotas y queremos seguir viviendo.
Seguimos. Los bombardeos rusos sobre Siria este miércoles han provocado al menos 36 víctimas mortales civiles y han golpeado objetivos en áreas donde el Estado Islámico y las brigadas vinculadas a Al-Qaeda no están presentes, sino rebeldes que pretenden derrocar al presidente Assad. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha dicho que sería una grave preocupación para su país si Rusia hubiera atacado áreas donde Daesh no está operando y añadió, los yihadistas no serán derrotados mientras Assad continúe siendo presidente de Siria. Los rusos niegan estos datos y dicen haber golpeado 8 objetivos de Daesh, aunque matizando que la mayoría de las fuerzas del Ejército Libre Sirio se habían unido a Daesh.
Ahí está. Está muy buena la de Putin. Es... Uno puede decir, es un dictador, es un sátrapa, todo lo que quiera, pero es muy listo para dar salidas a esta situación. Evidentemente Rusia no está atacando al Estado Islámico. Rusia está atacando a los enemigos de su aliado político, Bashar al-Assad. Y como decíamos, no sé, hablando con quién esta semana, justamente en un programa en la radio, si algo ha demostrado a Putin es que es leal a sus amigos. Es el único que se mantiene y está manteniendo la situación de Siria pese a todo. Incluso oponiéndose a situaciones tan absurdas como que nadie interviene en Siria porque nadie sabe a quién atacar o no atacar. Él está atacando, no está atacando a Daesh, está atacando a los opositores. Y sale John Kerry, el gran negociador, y dice, sería una grave preocupación si hubiera atacado a Arias. Bueno, pues entonces que se empiecen a preocupar. A ver, que Obama se preocupe por algo más que su propio ombligo y que mire, y porque el estar al frente de la primera potencia mundial no solamente es para llevarse las medallitas y los premios Nobel, sino que eso tiene unas responsabilidades y que es velar para que no todo el mundo se jorobe porque tú estás bien. Y si queremos que la situación siga siendo más o menos estable en un mundo que se está rearmando incluso de forma atómica como Irán, pues hay que tomar iniciativas y Obama no las está tomando. Las está tomando Putin y Obama ni siquiera responde a esas iniciativas. Manda a John Kerry a decir frases tan vacías como que los yihadistas no serán derrotados mientras Assad continúe siendo presidente de Siria. Pues ¿por qué no? ¿Quién dijo que eso que no? ¿Por qué no se puede derrotar a los yihadistas sin echar a Assad? Y yo no quiero que se quede Assad en Siria, pero lo que está diciendo es una chorrada. Se puede perfectamente derrotar al Estado Islámico con una intervención militar terrestre. Dejarse de avioncitos y de drones y de telescopios y naves espaciales. Hasta que no se presentan ahí los soldados y algunos aparezcan con féretros de vuelta en los países de origen, esto no se va a solucionar. Y se va a solucionar con Assad, sin Assad, con Putin o sin Putin. Pero Putin, por lo menos, aparte de mandar los aviones, ha sido lo suficientemente listo para que a los aviones se suban los aviadores sirios en vez de los suyos propios. Así que, bueno, esto va a seguir así. ¿Alguien se pensaba que Putin iba a pasarse de bando y ahora va a ser el defensor, el adalí de la democracia y va a decir, no, lo que está haciendo Assad está muy mal y aparte vamos a quitar nuestra base militar que tenemos en el puerto de Tartus porque realmente eso... Alguien podría pensar que es expansionismo ruso. Pues, señores, quítense la venda de los ojos porque estamos en guerra desde hace mucho y algunos todavía ni se han enterado.
Gracias, Jorge. Con esto terminamos la información de la semana. Solo me queda desearte Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom y yo agrego también Hag Sukkot Sameach porque hasta el miércoles a la tarde estamos dentro de esta gran festividad.
Así es. Bueno, pero esperen que todavía queda Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales en Radio Separado. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Noticias culturales y muy israelíes las tres que te traigo hoy.
A ver, ¿y eso?
Pues mira, la primera nos habla de Asbara, porque llega a España Gabriel Ben Tasgal, que es uno de los responsables de Hashag Hatzeni, de La Otra Cara, y va a ofrecer una charla este próximo domingo 4 de octubre entre las 6:30 y las 8 en el centro, en el colegio Ibn Gabirol Estrella Toledano. Hablará sobre las guerras religiosas en Oriente y sus repercusiones en Europa, un análisis muy interesante, como siempre, como todos los de Gabriel, quien estará también en Radio Sefarad en estos días. Así que si le siguen y si no lo hacen, deberían hacerlo. Estén atentos a la programación de nuestra radio, porque si no pueden asistir a esta charla en el Ibn Gabirol, bueno, pues tendremos la oportunidad de escucharla aquí en Radio Sefarad.
Muy bien, pues eso por un lado. ¿Qué más israelí tienes?
Pues mira, un cantautor, Asi Meskin, que actuará en el Teatro Liceo de Zaragoza en el marco de este encuentro de poetas israelíes del que ya les hablamos a nuestros oyentes que están participando en un homenaje a León Felipe, ya saben, el autor, el poeta que escribió el célebre poema Auschwitz, a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos, que seguro que todos ustedes conocen. Asi Meskin, que no sé si ha sonado su música todavía en nuestra radio, Jordi.
Yo no, por mi parte no. No sé si Jorge, que lleva más el tema de música israelí, lo
habrá
puesto.
A mí no me suena, pero seguro que les ofreceremos pronto. Su música tiene 42 años y procede de una reconocida familia vinculada con el arte y el teatro. Su abuelo y su padre fueron grandes actores del Teatro Nacional de Israel, fundado, como saben, hace casi 100 años. También él es actor. En el Teatro Liceo cantará, entre otros temas, su poética canción titulada Todo lo que quieras, que es su gran hit. Canta en hebreo y en inglés y ha actuado en muchísimos países, entre ellos Estados Unidos. Así que tendremos la oportunidad de disfrutar de la música de Asim Meskin junto con, ya les decimos, estos poetas israelíes. Recordamos algunos nombres: Barda Genosar, Gad Gainar, Adina Amor, que estarán junto con Margalit Matitiao, que es una amiga de Radio Sefarad, estarán participando en este homenaje que se celebra en Salamanca y en Zamora a la figura de León Felipe.
Muy bien. Eso, un poco de poesía y un poco de música. Uh-huh. Los cantautores siempre intentan aunar ambos temas, ¿no? Música con letras potentes, con letras que van más allá, digamos, de los contenidos pop, ¿no? O rock, que son más sencillitos.
Y ahora cine.
Y ahora cine israelí.
Ya sabes que todos lloramos, bueno, yo sobre todo, porque casi nunca podemos ver cine israelí en la gran pantalla, ¿no? Bueno, pues Centro Sefarad de Israel ha venido en nuestro auxilio y ha programado.
Ha oído mis plegarias.
Y ha programado un miniciclo de cine israelí. Lo hace gracias también a Marón, que es una organización internacional que agrupa jóvenes, entre 18 y 35 años, en torno a la identidad y los valores de la cultura judía. Ucrania, Francia, Alemania, Perú o Chile son algunos de los países en los que Marón está representada. Los próximos meses, y en colaboración con Centro Sefarad de Israel y la Embajada de Israel, Marón celebrará este ciclo de cine israelí abierto a todos los públicos. La entrada será gratuita y ocasionalmente se completará con debates u otras actividades. Y la próxima cita es el próximo 8 de octubre, cuando tendremos la oportunidad de ver Las estrellas de Shlomi, una película de la que les hemos hablado un montón de veces aquí en Radio Sefarad y que nos habla, bueno, pues de la vida de este joven, de Shlomi, que se ocupa mucho de su familia, cuida a su abuelo, le recuerda a su hermano que tiene que tomar la medicación, les prepara a sus padres y a sus hermanos sus platos preferidos, pero bueno, no se sabe muy bien quién es Shlomi, ni él mismo lo sabe, ¿no? Y bueno, es un poco una pequeña historia, gran historia sobre la vida de este muchacho, y es la primera oportunidad, como les decimos, de participar en este ciclo de cine israelí en Madrid con esta película, Las estrellas de Shlomi.
Se proyectarán en el Centro Sefarad, ¿no?
Sí, las 7 de la tarde.
Bien, no es la pantalla tan grande como la de un cine, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Es lo que dice Raquel, peor es verlo en la tele,
¿no?
Más pequeñito y tal. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias.
A ti, Jordi. Shabbat Shalom.
Sí, Shabbat Shalom, Hag Sukkot Sameach. Ya nos vemos cuando termine Sukkot. Entonces, pues bueno, mientras tanto, muchos programas especiales dedicados a esta fiesta tan bonita y también noticias de los lunes. Yo creo que ahí nos veremos, Raquel.
Seguro que sí.
Haciendo un poco de lunes y tratando de...
Que hay que hablar de la boda de Bar.
Sí, más todavía.
Hombre, vamos a ver, ha sido portada de Lola, exclusiva mundial.
Sí, eso sí, hablaremos
tenemos
de Lola.
Tenemos que hablar de ella.
Seguro que la entrevista de Lola, con esas fotos tan fantásticas con las que nos suele... Y esa maquetación del siglo XVI... que tiene la revista Hola. No, te lo digo en serio porque es fascinante. Pero esto te lo digo yo ya a comentar y salgámonos un poco del tema, Raquel.
La lees cuando vas a la peluquería.
La leo cuando voy a la peluquería, cuando voy al dentista. Siempre que puedo miro sus portadas en los kioscos y me fascina ver cómo una revista que tiene un calado espectacular de tipo mundial, porque luego tiene Hello, que es la versión inglesa, vamos, en inglés, mantiene esa maquetación, pues te digo, tan antigua, tan rústica. Da igual, a ellos no les importa, no piensan cambiar.
Es como el Times.
Ahora, eso sí, todos los grandes nombres del famoseo, pero con mayúsculas, ¿eh? No valen los famositos, salen en el Hola.
Así como nada, Bar y su ya marido.
Y su ya marido Adi Ezra. Yo estoy esperando a que me entrevisten los de Lola. Todavía no han venido a mi casa, mira que tengo ganas de enseñársela. Es lo típico que vienen a tu casa, la abres y se la enseñas. Y nada, bueno, con estas tonterías, Raquel, sacamos una sonrisa y nos vemos el lunes, ¿vale?
Muy bien.
Hasta el lunes.